Welcome to the Rock of Ages Sermon of the Week. We hope you enjoy this message by Pastor Israel Soto. For more information about this podcast and other resources, visit rockofagesaog.org.
Pero pensaba, hermanos, ¿qué es la motivación de estar pasando tanto tiempo juntos? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es el interés de la iglesia cuando viene aquí a este lugar? Pues somos nosotros los pastores los que dirigen la iglesia y el sistema o la organización de la iglesia, siempre tener preparadas cosas, a veces físicas y ciertamente todo siempre basadas en espiritualmente. Pero nos basamos nosotros como iglesia para animar a la gente que siga viniendo y se arrime más gente aquí a la iglesia, y sea por diferentes razones. Quizás unos tengan muy buenas razones, otras porque queremos que se llenen todas las sillas, y a otros porque realmente queremos ver almas salvadas, almas salvas. Pero todavía más, ahí debe haber una motivación más importante para cada uno que se para detrás de un púlpito, y eso es, hermano, enseñar al pueblo a acercarse a la presencia del Señor. ¿Cuántos me están oyendo esta mañana? Es importante enseñar al pueblo que se acerque al Señor, no a mí, no a la organización, no a la iglesia, no a la denominación, que se acerquen al Señor. Venimos nosotros, hermanos, como voceros, el maestro de la escuela dominical, los maestros que llenan los púlpitos a través de toda la iglesia, y el púlpito mayor aquí, de la del pastor, es algo siempre estar preparado y poder hablar ciertas cosas. Pero ¿qué es la base de todo de lo que hablamos? Y la base es, hermano, el enfoque debe ser siempre enseñar al pueblo, motivar al pueblo, que usted personalmente, como familia, como familia extendida, como iglesia, pero mayormente, personalmente, acercarnos al Señor y saber cómo acercarnos en presencia de Él para que Él pueda hacer su obra, que nosotros, ni el pastor, ni la iglesia, ni la organización, ni ningún sistema eclesial, ninguna teoría, ni algún estudio, ni alguna cosa pueda hacer. Solamente el Señor puede restaurar y puede cumplir con el corazón de aquellos que están en presencia de Él. Ahorita que pasamos en este púlpito, puedo hacerles una pregunta y no quiero que me contesten. Pero los que estuvimos aquí en este altar, nos voy a poner en examen personal. ¿Cuántos batallamos realmente estar en presencia del Señor? Piense de eso. Es un reto, yo sé. Y no es muy popular examinar la iglesia de esa manera o hacer la persona que piense entre sí mismo. Pero es importante para Dios. Y es importante y debe ser importante para mí como pastor, porque se va a llegar un día que el Señor me diga: ¿les enseñaste a qué? ¿A seguirte a ti? ¿A seguir la iglesia? ¿A seguir qué? ¿O los enseñaste a buscarme a mí? Yo quiero estar seguro, hermanos, y todos estos años que yo he servido al Señor siempre ha sido mi enfoque de enseñarles a ustedes que la solución no está en este púlpito, la solución no está en la organización, la solución no está en las asambleas de Dios ni en cualquier otro círculo de fe que hay aquí alrededor de esta tierra. La solución está en Jesús. Amén. Dígame en la iglesia. Amén. Está en Jesús. Entonces, cada en cuando, nos pasamos todo el año y los meses predicando bastantes temas y que aplican a la vida, obviamente, y nos ayudan, nos traen refrigerio, nos ayudan a movilizarnos como familia en Cristo. Pero allí nos llega un momento, a veces como ahora, esta semana, quiero usar la palabra luché, pero no es luché, sentí una motivación dentro, muy dentro de mí, que aún lo que iba a compartir esta mañana no era lo que el Señor quería. Aún ahorita lo que te estoy hablando no es ni parte de lo que tengo escrito delante de mí, pero porque el Señor me está motivando en una manera, hermanos, y amonestando mi corazón, moviéndome, redarguyendo, si la palabra es correcta, en ese pensamiento: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros como iglesia, usted como padre y sus hijos, qué estamos haciendo para acercar a los hijos, la iglesia, a las plantas de Jesús? Dije esta mañana cuando abrí ese servicio, dije, siempre aprendemos de la palabra y tristemente a veces poco la practicamos. Hablamos de orar en la casa, hablamos de la oración que es importante, pero en la casa nunca oramos con nuestros hijos. Hablamos de tener fe en nuestro hogar y animar nuestra casa o tener nuestra casa bajo la sombra del Señor, pero la familia no se une físicamente a practicar una vida en Cristo. Si pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted unió a sus hijos en la sala? Y digan, vengan todos para acá. Sí, vamos a pasar un tiempo de oración la familia. Yo sé que es un desafío, es un reto, es algo que a veces nos hace sentir inconfortable porque nos abre una verdad que nos dice, hey, no lo he hecho. Entonces vemos, hermanos, que dejamos ventanas abiertas por esos medios que Dios nos manda, que tengamos un hogar santo, santificado allí, en ese hogar que se represente el Señor Jesucristo, que ahí se practique lo que es vivir para Cristo, comenzando ahí en nuestro propio Jerusalén, en nuestra propia familia, enseñarles a nuestros hijos a orar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es nuestra motivación? ¿Querer llenar la iglesia, tener miles de gentes, crecer, hacer un edificio aún más grande, tener un nombre, sobrenombre como pastor reverente y reconocido a través del mundo? No. Mayor galardón, yo creo con todo mi corazón, va a ser aquel, hermanos, que acercó un alma a los pies de Jesús. ¿Cuándo batallamos, hermanos? Acercarnos al Señor esta mañana. ¿Cuántos pudimos bajarnos de este púlpito, salir de este púlpito y decir, está bonito nomás, sí, muy bien? Pero realmente que diga uno, tuve una experiencia espiritual en presencia de mi Padre. Poco nos preguntamos esas preguntas nosotros, pero esas preguntas deben ser lo primordial al diario. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros para acercarnos al Señor? Oramos en la mañana para irnos a nuestros trabajos. ¿Y qué tan cerca nuestros pasos nos llevan caminando con Jesús? Oramos para dormir la tarde. ¿Cuánto tiempo pasamos en agradecerle la presencia del Señor mientras caminamos todas esas horas que nos dio en el día? Tantas cosas. Tenía pensado esta mañana recordarles de un sermón que prediqué hace algunos 10 años, no sé cuántos años hace ya. Y me hacía pensar esto, vengo a este punto de que, como les dije la mañana, me han estado avisando que ha habido mucha gente enferma y batallando físicamente, y es una tristeza bastante, pues debe importarnos a la iglesia cuando la iglesia está enferma, debemos orar. Dice la palabra, si al caso hay algún enfermo, que hablemos a los ancianos de la iglesia. Y todo esto me vengo a decir, hermanos, si la iglesia nomás supiésemos que todo lo que necesitamos es un toque del Señor. Un toque del Señor. Les he predicado mucho de esto. Déjenme darle una escritura solamente esta mañana y luego les voy a dar tres principios, quizás cuatro en breve nomás. Lo que hace, hermanos, y cómo es que nosotros podemos recibir ese toque del Señor. Daniel 8 y 18 dice así: mientras él hablaba conmigo, caí dormido, dijo Daniel, en tierra sobre mi rostro. Y esta palabra va a salir mucho en los versos que voy a leer. Y él me tocó. Diga conmigo, él me tocó. Mateo 8 y 23 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Verso 3 dice: y extendió la mano y ¿qué? Y le tocó. Diga conmigo, y le tocó. En Mateo 8, 14 y verso 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó. Tocó. Muchos pasajes aquí en la escritura, hermanos, si usted la lee, se va a dar cuenta que cuando Dios toca a una persona, las cosas cambian. Nadie permanece igual cuando Cristo te toca. Cualquier necesidad, cualquier circunstancia y situación en cual tú te encuentres, cuando el Señor viene a intervenir en esa situación, nada puede, hermano, tiene la fortaleza de permanecer igual, sino que se rinde en obediencia al poder de Dios. Les dije esta mañana que estamos viviendo en un mundo bastante interesante ahorita, y tristemente vemos que la moralidad del hombre y el pecado y el odio, el coraje y la violencia, todo esto se está extendiendo rápidamente. Y nosotros como iglesia estamos viendo y nos asombramos porque, ay, qué tremendo, viste lo que pasó en la televisión, viste lo que pasó en la noticia, viste tantas cosas que están pasando y ay, 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 ay. Y la iglesia se pasan ay, ay, ay y ay, ay, ay. Y es justo porque vemos que son ciertas, son cosas que realmente, hermanos, interesan, son importantes. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, que un toque del Señor puede cambiar todas las cosas. Es la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Su trabajo en esos tres años y medio que Él vivió aquí en esta tierra, Él puso manos sobre tantas gentes. Y cada persona en cual Él tocó, hermanos, tenemos testimonio tras testimonio que sus vidas fueron completamente cambiadas. Y me pongo a pensar, hermanos, ¿qué es la diferencia? Porque dice la palabra que sanó a muchos. Esa palabra nos llama la atención en las Escrituras, que dice, y fue Jesús sanando a muchos. Y les dije una vez, y me acuerdo, lo he repetido unas cuantas veces en este púlpito, que cuando dice que tocó a muchos, no dice que tocó a todos. ¿Verdad que sí? Dice, ¿cuántos había? Había muchos, pero no te dicen cuántos, pero había muchos, te imaginas que eran bastantes. Y si hay un grupo de gente, la iglesia está rellena de gente, dice, el Señor tocó a muchos. Eso no significa que de esquina a esquina, joven a viejo, el Señor los tocó, sino que tocó a varios en la iglesia. Y mi pregunta, hermano, que siempre me hace pensar es, ¿por qué no tocó a todos? ¿Por qué cuando tenemos iglesia, cuando tenemos servicio, hermanos, tenemos aquellos que se van bien llenos porque el Señor los tocó, y otros que vienen como rutina a la iglesia y salen igual? Eso es ejemplo de lo que le estoy hablando esta mañana. Es cuando Jesús viene y toca a muchos. ¿Cuántos los tocó el Señor esta mañana aquí en el altar? ¿A muchos o a todos? Hay una diferencia, ¿verdad? ¿A cuántos tocó el Señor esta mañana? Levante su mano con valentía. O sea, ¿cuántos tocó el Señor? Realmente que diga, yo pasé tiempo en presencia del Señor. ¿Cuántos podemos ser honestos? Yo quise llegar, pero no pude. Tocó a muchos, no significa que tocó a todos. Y siempre eso es, esa pregunta me asombra y me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Bueno, me he dado cuenta, hermanos, que hay ciertas razones por cuales las personas a veces no recibimos del Señor o no podemos tocar ese manto, así por decir. Y número uno, hermanos, usted siempre sepa y reconozca que el Señor nunca toca a nadie que no se sienta necesitado. ¿Me está oyendo? El Señor no va a tocar a nadie que no crea en su corazón que necesita un toque del Señor. La gente, esa mucha gente que la palabra del Señor nos enseña, cuando Él tocó a muchos, tenga por seguro que esa gente que Él tocó tenía gente que reconoció su necesidad. ¿No dijo el Señor Jesucristo que fue para los enfermos que Él vino? No los que estaban bien, porque hay mucha gente bien, yo estoy bien. Pásale al altar, no, pues ¿para qué? Estoy bien. Pero viene un enfermo que reconoce su enfermedad y busca y clama al Señor. Dijo el Señor, clama a mí, yo te responderé. Pero hay que demostrar, hermanos, esa necesidad. Nosotros esta mañana, hermanos, venimos por una de dos razones. Una, porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia y es justo y es bien, somos cristianos y debemos de pasar un tiempo en la iglesia. Siempre, el domingo lo tenemos entregado al Señor y nos ocupamos nosotros de ir al Señor con nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos, lo que usted quiera, nuestros hermanos. Pero hay otro tipo, hermanos, todavía un poquito más profundo, que dice: yo voy a la iglesia porque necesito de Él. ¿Me está entendiendo? Ahí viene uno que viene a pasar un tiempo y otro que viene con hambre. Es una diferencia. Aquel que dice: yo voy a la iglesia, ¿por qué? Porque es que el domingo a las 9 vamos al servicio hispano aquí en Rock of Ages. Oh, ok, pues vamos. Ya van y pasan buen tiempo, cumplen con su necesidad religiosa, por decir, y salen igual. Pero hay aquellos que se levantan y dicen: ¿a dónde voy? Voy a encontrarme con Jesús porque tengo necesidad de Él. Reconocemos, hermanos, y tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros, para recibir ese toque del Señor, el Señor tiene que ver una ansiedad en el corazón. ¿Qué dijo la mujer aquella que sufría por 12 años de ese fluir, de ese flujo de sangre? Se extendía entre las masas de gente y ella se metió atravesándose entre la gente, queriendo tocarla, aunque el mundo entero a una mujer que sufría de eso la consideraba inmunda, sucia. Pero en su corazón había un clamor, hermanos, que decía: si tan solo pudiese tocar el manto de su, el borde de su manto. Esa hambre, esa ansiedad, esa necesidad, el Señor la conoció, hermanos. Y de entre todos, porque estoy seguro que cuando Cristo iba caminando entre la masa de gente, había muchos tocándole y en el así apretándolo y tocándolo, había muchos. Pero a nadie le pasó, y no nos cuenta la Escritura, que a nadie le pasó lo que le pasó a la mujer del flujo. El Señor la sanó. Una diferencia, ¿me está entendiendo? Entre todos caminando con Él, y usted sabe, cuando se mete una masa de gente así, pues le van empujando y lo van tocando y cuanto, y nada pasa, más que va traficando y va moviéndose. Pero hay alguien que tiene necesidad, en respeto a Jesús, y a esa persona, solamente a esa persona, donde ella toca eso, dice la palabra que de él surgió esa virtud. ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué a los demás no? ¿Por qué no iban cayendo la gente al piso cuando le tocaban y se caían? ¿Y por qué no eran todos sanos nomás porque lo iban tocando y tocando y tocando? Porque faltaba un elemento muy importante, hermanos, en el corazón de aquellos que lo buscaban. Eso era, hermanos, el elemento de la necesidad y el reconocimiento de esa necesidad. Entonces, esta mañana, hermanos, la pregunta de la hora para cada uno de nosotros es: ¿tenemos necesidad de Él? ¿Tenemos necesidad de Cristo esta mañana? Si tenemos necesidad de Él, eso, hermanos, va a ser toda la diferencia en lo que es un servicio tal como el de nosotros. La siguiente cosa, hermanos, que le digo, que se necesita en el corazón de una persona que va a tocar al Señor esta mañana, aún en el altar. No estoy apuntando dedos de nadie, porque yo casi nunca me fijo quién está en el altar. Yo me paso ministrándole al Señor aquí, estoy rogando que así, a través de una punta al otro, que el Señor alcance a aquellos que estén extendiendo su corazón hacia Él. Pero a veces en la iglesia, en el altar, en tu casa, en tu persona, hermanos, no llegamos a ese momento de poder tocar y sentir la presencia del Señor, porque no nos esforzamos y resistimos la oposición. Les dije, cuando estaba orando ahorita, todos, les dije: empuje, ¿verdad? Empuje, esfuérzate. Porque estoy más que seguro, porque no estoy hablando, hermanos, que usted, estoy hablando de yo, estoy hablando de mí. A veces quiero orar y me estorban cosas, ¿no? ¿Cuántos me conocen? ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? A veces estás orando y estás pensando del trabajo. Estás orando y estás pensando de un problema que tuviste. Quieres orar: Señor, te alabo, Señor Santo. Ay, pero no cerré la puerta. Ay, Señor, te estoy buscando en este momento. Ay, ahí viene el bill de la luz. Y viene ese torbellino de nubes oscuras que vienen a ocluir, vienen a cegar, vienen a empujarte hacia atrás. Ya cuando te vas acercando casi al Señor, te empuja esa fuerza y te avienta para atrás. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, porque lo he experimentado aún en mi propia vida, soy honesto con ustedes, te cansas de luchar. Y sabes que traigo mucho en la cabeza, ya no puedo ni orar. Te levantas y a tu camino otro día será más fácil. Pero usted sabe, hermanos, que el diablo tampoco duerme. Diga la iglesia amén. El diablo tampoco duerme. Y sabe que si eres una persona, sabe que somos una persona que no nos gusta el conflicto, siempre se va a presentar con algo, con el propósito de mantenerte a distancia, de tener una experiencia espiritual y real con Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y ser valiente. Y para la oración, hermanos, por eso mucha gente no ora. Por eso vemos que el arte de la oración en la iglesia se ha perdido a través de muchos años. Ha habido iglesias, hermanos, que tenemos historia y tenemos testimonio donde la iglesia ha encendido un fuego. Cuando comenzó la iglesia no a juntarse a predicar jamás, el pastor nunca predicó, la iglesia empezó solamente a unirse para orar. Y en el medio de un momento de esa oración, un servicio de oración, encendió un fuego espiritual y la iglesia se expandió y explotó, y el Señor se movió en gran manera que hubo tantos y miles de salvos. Pero el pastor nunca predicó. La iglesia estaba abierta el miércoles y el domingo, los días que ellos tenían servicio, pero la gente no venía a escuchar a un hombre predicarles, sino que venía a la iglesia a postrarse delante de Dios, a buscar de Él. Y se pasó un momento, hermanos, serían meses, serían semanas, no recuerdo, pero en un momento, en medio de esos tiempos de oración, hubo un quebrantamiento, hermanos, donde se movió así una experiencia del aposento alto. El Espíritu Santo cayó en gran gloria y el movimiento del Espíritu se movió y la iglesia explotó, y hubo gente que llegaba por miles a la iglesia a llenar ese lugar. ¿Pero sería por la predicación de un hombre? Fue porque la iglesia luchó de rodillas delante del Señor. Se ha perdido mucho de eso, hermanos, porque sabemos que somos gente de muchas tareas en la vida. La vida nos ocupa. Pero esa lucha siempre va a estar, hermanos, y si no nos enseñamos a luchar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4 y 7? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, mi juez, me dará. Y no tan solo a mí, no tan solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Todos aquellos que luchan la buena batalla. En este altar le voy a decir, y no tan solamente en este altar, pero en cualquier altar que haya al cruzar la tierra, donde hay iglesias ahorita, va a haber gente, hermanos, que tienen esa oportunidad como nosotros de acercarnos y meternos en presencia del Señor, reconociendo la necesidad que tenemos. Venimos esforzándonos, pero llega la lucha, llega el pensamiento, llega la preocupación, llega cualquier cosa y no queremos pelear. Mejor nos quedamos allí. Hacemos excusas en nuestros corazones y decir, bueno, si Dios quiere tocarme, va a tener que alcanzarme acá, porque yo no me voy a atrever a meterme a ese problema, a luchar para poder llegar a su presencia. Esfuérzate y ser valiente. La iglesia se enseña, hermanos, cada uno de nosotros. Seamos como aquel ciego que dice la palabra, que estaba a la orilla del camino, que cuando oyó que Jesús de Nazaret iba pasando, le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decía la gente? ¿Qué le decía la lucha? Esa lucha de la cual estoy hablando, ¿qué le decían esas voces? ¡Hey, cállate! No molestes a Jesús. Eres un ciego, ¿qué estás gritándole tú? No estorbes, él va pasando, él tiene su agenda, no te metas con él. ¿Y qué hizo ese ciego, hermanos? Podría haber dicho, es cierto, Estoy ciego, no puedo ni pelear con esas gentes, ni encontrar a Jesús yo solo, ni cómo me voy. Vio tantos obstáculos que mejor se fuera, él se hubiera rechazado hacia atrás y retrocedido y sentados y decir, bueno, ya se pasó. Pero no dice la palabra eso. Dice aún gritaba más fuerte. Amén. Amén. Él gritó más fuerte: Jesús. Pensando, yo pienso en mi corazón de él, pensando, estos hombres no te necesitan, ellos ven. Estos hombres no te necesitan, ellos andan caminando libremente, trabajando y haciendo por sus vidas. Ellos no necesitan lo que yo necesito. Así es que, Jesús, Jesús. Ellos no tienen el problema, ellos no pueden, no tienen problema manteniendo sus familias. Yo estoy sentado aquí, estoy aquí dependiente de a quien me mueva, no puedo hacer nada. Tu necesidad no es la mía, pero la mía es grande. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. A veces con lo más pequeño, hermanos, donde tenemos de acercarnos a la presencia del Señor. Ese es el enfoque de este púlpito. Este debe ser el enfoque de cada púlpito que lleva el nombre de Jesús. Ayudarnos, enfocarnos, animarnos, amonestarnos, acercarnos al Señor. Y finalmente termino en estos 3-4 minutos. Siempre, nunca olvidar que Jesús, hermanos, siempre está dispuesto. Es algo precioso que tengo que decirles ya para despedirnos. Jesús en su corazón siempre está dispuesto a contestar tu petición. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por tanto, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos antes ya de entrar y pasar a la cruz? ¿Cuánto he deseado sentarme con ustedes? Siempre el Señor ha anhelado pasar un tiempo con el Señor. Siempre el Señor ha anhelado pasar un tiempo con nosotros. A veces pensamos que si yo le clamo, yo le grito, yo le hablo al Señor, pues nunca me escucha, nunca me va a pasar esto y otra cosa. Pero quiero decirte esta mañana que siempre el momento que tú abres tu boca a hablarle a Él, Él está dispuesto a escucharte. Dice la palabra que al que a Él viene no lo rechaza. Me gusta mucho la foto que nos vemos aquí en nuestras mentes cuando leemos Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos. Yo me veo, me imagino al Señor sentado ahí viendo a ese pueblo llorando. Tristemente pensando, toda esta gente pensaba que yo nomás fui a hacer ciertas cosas fuera de ellos. Pero si ellos supieran cuánto yo me metí a esta humanidad, a este círculo de sus vidas, porque yo quería estar con ellos. Me recuerdo, hermanos, esto, le voy a contar esto ya para terminar. Hace unos años fui a un viaje misionero a Zacatecas y fuimos a la Ciudad de México y fuimos a muchos lugares. Y fuimos a un lugar que se llama Tepic, Nayarit. No sé quién conozca para allá, pero pues yo no conozco para allá. A nosotros nos llevaron un misionero. Y en ese lugarcito ahí, hermanos, es una comunidad grande. Pero donde fuimos a los callados, ahí las orillas. Estaba una iglesita y un pastor donde tenía él su gente, donde él predicaba. Y la ciudad ahí, hermanos, estaba muy perdida y él lloraba mucho por la ciudad. Y nos pasamos de esa ciudad y fuimos, hermanos, para ¿cómo se llama? en México Grande le dicen realmente la cuna del diablo, que es alguien recuérdeme. No es la Ciudad de México, obviamente. Pero en ese lugar que fuimos, hermanos, vemos allí donde tienen la catedral católica allí grande y la gente ahí venga a pasar sus mandas de rodillas. Había sangre, hermanos, en las calles donde ven rodeados pagando ciertas mandas a los imágenes que ellos adoran. Y el pastor que estaba allí tenía 23 años y se llamaba Julio. Y con nosotros fuimos a predicar en su iglesia. Nos llevaron ahí a las 11 de la noche porque nadie puede verse allí que es evangélico en ese lugar, porque los apedrean. Y ese muchachito, y digo muchachito porque estaba bien joven, y su esposa se juntaban en su casa y tenían como 12, 13 gentes ahí que se juntaban con él. Y a mí me invitaron a ir allí y nos paramos a predicar. Cuando acabamos de predicar, hermanos, salimos a medianoche porque prediqué de las 11 hasta la madrugada de la mañana con ellos. Almorzamos y tuvimos que salir antes que el sol saliera también por lo mismo. Así es que andamos como fugitivos ahí en esa ciudad. Y antes que fuera nos dijo el pastor joven, dijo: pastor, ¿puede ir a un lugar más por favor por nosotros? Con nosotros, le dije, seguro que sí, vamos. Y nos llevaron y fuimos a una sierra, hermanos, bien alta, muy grande, una sierra bien alta. Y ahí en esa ciudad a las 12 de la noche, en las cuatro esquinas de esa ciudad suenan unos cañones. ¡Pum! Al mediodía, en las cuatro esquinas de esa ciudad, ¡pum! A cada 12 horas. Y eso es un recuerdo para enseñar a la gente, Isabel, que el catolicismo es el que mueve el organismo ahí en esa ciudad, que gente de afuera no se permite. Entonces hay un temor grande que al último pastor que él estaba allí, que estaba en ese lugar, él lo habían golpeado bastante y él tuvo que salir de la ciudad. Pero este muchacho, el Señor le llamó, no supo ni por qué, pero él está ahí con su esposa. Ya no he escuchado de él, pero... Y nos fuimos a esa sierra, hermanos, y así, de un desempeñadero así alto, pudimos ver un lugar bien precioso que para muchos fueron a tomar fotos porque está bien bonito. Se ve toda la ciudad en la madrugada, las luces están prendidas y se ve toda la ciudad. Y se ve que es un pozo en la tierra, es un lugar, pero dicen la cuna del diablo ese lugar. Se me escapa el nombre, no sé por qué. ¿Alguien dijo algo? No sé, ok. Y me dice el muchacho, dice: pastor, venga para acá. Y me paré en la orilla. Y luego con él, con sus lágrimas en su cara y su rostro ya enseñando que quería llorar. Y dice: pastor, ruega por el pueblo. Ruega por el pueblo. Y lo vi a ese muchacho y yo, su cara como que casi se encogió. Se dobló de dolor. Dijo: clame por el pueblo, esa es mi ciudad. Y yo no podía entender, hermanos, cuando yo aquí en los Estados Unidos me he subido primeramente a cualquier desempeñadero que tuviéramos aquí y mucho menos a la arriba de una iglesia para ver nada. Yo no tenía en mi experiencia nada de ese tipo. Y hermanos, y de una pasión, hermanos, que hasta este día ahorita si le hablo mucho me pongo a llorar porque me siento con convicción. Y me dice el muchacho: ruegue por mi pueblo. Y lo vi y yo le dije: pues tú ruega porque realmente tu corazón no es como el mío. En ese momento, hermano, yo me sentí no salvo. Yo me sentí muy fuera del círculo de donde él estaba. Él estaba comprometido, hermanos, a su lugar en el Señor. El Señor lo llamó a buscar a ese pueblo y su iglesia estaba pequeñita y se comenzamos con solamente yo y mi esposa y un pianista que era el pianista de la catedral que estaba allí. Se salvó el Señor. Y ahora ya eran 11, 12 gentes y esa noche que predicamos llegaron dos almas y la iglesia creció a 13 gentes. Pero me dijo él de rodillas: ruegue. Hermanos, yo todo lo que pude hacer era gritar y llorar. Y no sé, debo ser sincero, que no sé si grité y lloré por mí mismo. Y dije: Señor, dame ese amor. Dame, Señor, enséñame. Enséñame qué es el plan. Enséñame, Padre, cómo esto, cómo llegas a esto. Cómo llegas al corazón de este muchachito. que está completamente rendido a él, lo pueden matar cualquier momento si lo sacan de su casa. Se dan cuenta que él es pastor, no le venden leche, no le venden harina, no le venden masa, no le venden nada, que se hambree o se vaya. Y todavía él ahí arriba desempeñadero rogando, gritando al Señor: Señor, sana y toca a mi pueblo. Cuando yo miro eso, hermanos, y leo esta escritura en Mateo 23, veo a Jesús. Veo el corazón de Cristo. Así mismo él rogó por el pueblo de Cristo: tan solamente supieras cuánto quiero estar contigo. Cuando venimos al altar, hermanos, y queremos pasar el tiempo del Señor, sepámoslo. Y reconozcamos primeramente que tenemos necesidad de Él. Hágase fuerte y firme en su corazón y venga la lucha. Luché para meterse en su presencia. Y últimamente le digo esta mañana: sépalo que cuando usted haga eso, el Señor está más que dispuesto a recibirte. Póngase de pie conmigo. El Señor está dispuesto a recibirte. El Señor está dispuesto a escuchar tu plegaria. El Señor está dispuesto a escuchar tu corazón. Pero tienes que esforzarte. Tienes que saber que realmente tienes necesidad de Él. Sin Él nada podemos hacer. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar esta mañana. Yo quiero que consideremos estas palabras esta mañana, así como palabras del Señor que te está diciendo a ti, a mí, mi corazón: acércate a mí, haz esfuerzo, yo quiero estar contigo. Que tu propósito de estar aquí en esta iglesia no es para solamente ser entretenido o cantar cantos o hacer estas cosas o ser parte de un ministerio, sino que el plan de traerte aquí a este lugar es que tú sepas que tienes necesidad de mí, que estás dispuesto y convencido que venga lo que venga, vas a luchar, acercarte a mí, y que tú sepas y conozcas mi corazón, que si te acercas a mí, yo nunca te voy a rechazar, al contrario, te voy a hacer reconocer que tanto tiempo he deseado estar contigo.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.